Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos una semana más en el estudio, en el nuevísimo estudio de la 97, la Arogoeta Masaspi Irratia, y desde aquí, con un montón de invitados, con un montón de fueguitos, listos, preparados para aprendernos, para aprenderos. Todavía con la resaca de esa huelga feminista de este pasado viernes, con la radio lleno de carteles de algunas de las mujeres que participaron en esa huelga, que estuvieron por aquí por la tarde hablando en la radio y que han dejado, como os digo, todavía esta radio como si estuviera de huelga, como si estuviera de puro feminismo, 100% feminista. Hablaremos hoy también, porque ese lema tan gastado de que no solamente un día es 8 de marzo, hablaremos hoy también no tanto de esa huelga feminista, pero sí del trabajo y de las mujeres trabajadoras. Hablará, mejor dicho, una poeta, Erika Martínez. Además, tenemos hoy un invitado aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a hablar del Rif, esa zona, esa región del norte de Marruecos, en la que desde los últimos años hay protestas, hay movilizaciones, ese movimiento popular del Rif que nació, resurgió tras las protestas por la muerte de Mohsin Fikri en octubre de 2016, ese comerciante de 31 años, comerciante de pescado, que murió titulado en un contenedor de basura cuando trataba de impedir que la policía marroquí arrojara sus mercancías a esa basura, las destruyera. Pues vamos a hablar, vamos a acercarnos hasta el Rif, vamos a hablar de la represión que el gobierno marroquí sigue llevando a la práctica en esa parte de Marruecos, en esa región de Marruecos, y vamos a hablar también de las movilizaciones de la solidaridad con el Rif que se activa aquí en Euskal Herria, de las diferentes iniciativas que para este fin de semana y para el próximo, una manifestación, por ejemplo, este domingo aquí en Bilbao, se están organizando aquí en Bilbao y en Guernica. Para hablar del Rif, tenemos aquí en Mar de Fueguitos a Nurdin Ofakir. Él nació en Alhucemas en 1983, en la capital del Rif. Él vive en Bilbao desde el año 2007 y es integrante de la asociación Rif Euskadi Cultura y Desarrollo Azarraf. Además, como os decíamos, hablaremos de trabajo, hablaremos de mujeres trabajadoras, tiempo para la poesía, tiempo también para algunas noticias, algunas buenas que nos llegan de diferentes rincones del planeta y, como no, la música que hoy nos va a llevar hasta Brasil. Nació en Río de Janeiro en 1944 y después de 10 meses de gira y más de 75 conciertos para presentar su último disco, Caravanas, se llama ese último, penúltimo disco ya habría que decir, el poeta, dramaturgo, novelista y además también, claro, cómo no, cantante y compositor Chico Buarque ha publicado en abril pasado Caravanas a un vivo, un CD doble y DVD grabado en directo en Sao Paulo, un CD doble al hilo de esas caravanas, de ese último disco, de esa gira, de esos 10 meses de gira, de ahí nacía este trabajo en directo de Chico Buarque. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este doble CD de Chico Buarque y vamos a comenzar con la que comienza también este doble trabajo en directo grabado en Sao Paulo. Una canción de un compositor, un ilustrador brasileño, nacido en marzo de 1911, José de Assis Valente. Assis Valente, al que le dieron a conocer, ya fallecido, se suicidó, dieron a conocer su trabajo, sobre todo artistas como Chico Buarque, al comenzar a cantar, a versionear algunas de las composiciones de Assis Valente. Composiciones como esta, con la que comenzamos hoy este Mar de Fueguitos. Miña envasada llegó, canta Chico Buarque. Zarpamos rumbo hoy a Brasil.
Minha embaixada chegou, deixa meu povo passar. Meu povo pede licença pra na batucada desacatar. Minha embaixada chegou, deixa meu povo passar. Pede licença pra na batucada desacatar. Vem vadear no meu cordão, cai na folia, meu amor. Vem esquecer tua tristeza, mentindo à natureza, sorrindo à tua dor. Vem vadear no meu cordão, cai na folia, meu amor. Vem esquecer tua tristeza, mentindo à natureza, sorrindo à tua dor. Minha embaixada chegou, deixa meu povo passar. Meu povo pede licença pra na batucada desacatar. No palco, na praça, no circo, num banco de jardim, correndo no escuro, pichado no muro, você vai saber de mim, mambembe. Cigano, debaixo da ponte, cantando, por baixo da terra, cantando, na boca do povo, cantando. Mendigo, malandro, moleque, mulambo, bem ou mal, escravo, fugido, ô louco, varrido, vou fazer meu festival, mambembe. Cigano, debaixo da ponte, cantando, por baixo da terra, cantando, na boca do povo. Cantando. pirata, corisco, errante, judeu. Dormindo na estrada não é nada, não é nada. Esse mundo é todo meu, mambembe. Cigano, debaixo da ponte, cantando por baixo da terra, cantando na boca do povo.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de Marruecos. Dentro de unos minutos hablaremos del RIF, antes de cómo la presión internacional sí que sirve también a veces para países, para gobiernos como el de Marruecos. El tribunal de Tánger, que investigaba la causa contra la activista Elena Maleno, acusada de un supuesto delito de tráfico de personas por las llamadas de salvamento marítimo con las que trata de alertar de vidas en peligro en la mar, ha archivado el procedimiento. La decisión judicial sigue la línea del juzgado de instrucción, que ya había archivado el caso el 12 de diciembre de 2018. Ahora, tras la vista de apelación, la justicia marroquí ha confirmado la decisión del juez instructor y ha indicado de nuevo que no existen indicios de delito contra Maleno. Confié en la justicia del que es también mi país, Marruecos, y hemos ganado esta batalla en un momento en que la defensa de derechos de personas migrantes se encuentra criminalizada en todo el mundo y especialmente en Europa. El archivo de la causa resulta una noticia ejemplar para seguir realizando nuestra labor, ha declarado Elena Maleno. La activista era investigada por un presunto delito de tráfico de seres humanos y favorecimiento de la inmigración ilegal por su labor de auxilio a personas a bordo de pateras en el Mediterráneo Occidental. De haber prosperado la acusación, esta acusación podría conllevar penas de prisión e incluso cadena perpetua debido a una investigación iniciada en 2012 por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental, la UCRIF, de la Policía Española. Según Caminando Fronteras, organización a la que pertenece Elena Maleno, dicha investigación buscaba relacionar las llamadas que la defensora recibe de personas a la deriva y las alertas que realiza los servicios de rescate marroquíes, españoles y argelinos con las mafias de tráfico de personas. Más de un año, con la incertidumbre y la angustia de saberse perseguida por hacer lo correcto, ha causado estragos en su vida y en la de sus seres queridos. El archivo de la causa es el primer paso para que este daño empiece a ser reparado, pero aún queda un largo camino para que se le restituyan todos sus derechos, han explicado desde su equipo jurídico. Caminando Fronteras, organización de la que forma parte Elena Maleno, ha expresado su agradecimiento a todas las personas que, bajo el lema Defendiendo a Maleno, han apoyado a Elena Maleno. Hablamos ahora de huelgas. Decenas de colectivos de jóvenes del Estado español, agrupados bajo el nombre de Juventud por el Clima, se han sumado a la convocatoria de huelga estudiantil internacional contra el cambio climático, que este viernes van a secundar más de 1.000 ciudades de 89 países de todo el mundo, inspirándose en la activista juvenil sueca Greta Thunberg, que comenzó a protestar frente al Parlamento de Suecia el pasado verano para reclamar medidas políticas urgentes contra el calentamiento global. En el Estado español, este movimiento estudiantil por el clima se ha propagado en las últimas semanas por diversas ciudades y universidades organizadas o sentadas bajo el lema Fridays for Future frente a sedes parlamentarias o gubernamentales. Este viernes son ya cerca de 30 las convocatorias de concentraciones o manifestaciones en diferentes ciudades del Estado español como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Palma, A Coruña, Valladolid, Albacete, Santa Cruz, Tenerife, Granada o Badajoz. En el caso de Euskal Herria también hay convocadas concentraciones y manifestaciones. En el caso de Bilbao, este viernes 15 de marzo a las 6 de la tarde, concentración frente al Ayuntamiento de Bilbao. Y en el caso de Vitoria-Gasteiz, también este viernes 15 de marzo, concentración a la 1 del mediodía en la Plaza Virgen Blanca y a las 6 de la tarde, manifestación que va a partir de esa Plaza de la Virgen Blanca. Vamos con más convocatorias. Esa huelga estudiantil por el clima será este viernes, antes este jueves aquí en Bilbao, en Sirica Gunea. Va a haber una charla para hablar de la banca o la vida. Van a participar en esa charla Gasteizko Actal de Antimilitarista, Banca Armada y La Guerra Empieza Aquí. Forman parte este colectivo, La Guerra Empieza Aquí, de Ongietorri Errefugiatuak, de la plataforma Ongietorri Errefugiatuak. También, eso será este jueves 14 y el viernes 15 a las 11 de la mañana, frente al Palacio Euskalduna de Bilbao, una concentración bajo el lema BBVA, zuen aberastasuna gure miseria, BBVA, tu riqueza, nuestra miseria. Huelga estudiantil por el clima este viernes, huelga feminista también, en este caso, pasado viernes. A esa huelga vamos a mirar ahora mismo aquí en Mar de Fueguitos.
El océano de las historias.
La lucha feminista, la huelga feminista no es lucha de un día, por eso aquí en Mar de Fueguitos hoy también lo hacemos habitualmente, pero hoy también vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de trabajadoras. Erika Martínez es doctora en Filología Hispánica, licenciada en Teoría de la Literatura por la Universidad de Granada. Actualmente es profesora de Literatura Hispanoamericana en esa misma Universidad de Granada. Con su primer poemario, que publicó en 2009, Color Carne, obtuvo el Premio de Poesía Joven Radio Nacional de España. Su segundo poemario, El Falso Techo, fue escogido como uno de los 5 mejores poemarios del año por los críticos de El Cultural. En su último libro, que os vamos a presentar hoy aquí, en Mar de Fueguitos, dice, por ejemplo, en uno de sus versos, de lo que hicimos queda el lugar, un aire eufórico y algo hecho añicos que aún respira. La historia cruje y la hostigamos. Amor es una escala de violencia. Chocar con algo es el título del último libro de Erika Martínez. Lo ha publicado la editorial Pretextos, como la mayoría de sus libros. Y en ese libro, que os recomendamos desde aquí, desde Mar de Fueguitos, encontramos esta historia, una historia muy al hilo de esa huelga feminista, muy al hilo de lo que nos queda todavía por delante. Un poema que habla de trabajo y de trabajadoras, habla de ser mujer, ser trabajadora. Escuchamos a nuestra compañera María Uriarte contarnos, recitarnos este poema de Erika Martínez.
Ser trabajadora. Me gustaba obedecer. Así que estudié lo que me dijeron y mostré una curiosidad maníaca por los saberes provechosos. Siendo niña me aparté de los niños para sonreír a los adultos. Pero a veces me cansaba y me torcía sin querer. Entonces, abandoné el cálculo, la química, la gramática y leí muchos poemas. Aunque seguí estudiando, porque así me lo dijeron. Unos cuantos títulos después, me apartaba de los adultos, siendo adulta, para sonreír a los niños. Y escribía en ese tiempo sibilino que se roba al deber de rendir todo el tiempo. Mi fuerza laboral había empezado a emanciparse de sus objetivos materiales. Trabajaba cada vez por menos. Gratis es la forma cristalina, me decía, más pura del trabajo. Porque hubo siempre quien me llenara el frigorífico, me convertí con 35 años en trabajadora mantenida, igual que lo habían sido mis abuelas, que conocieron tan pocos amantes como gobiernos. Y nunca dejé de sonreír, especialmente a mis empleadores. Pero a veces me cansaba y me torcía sin querer. De tanto propagarse, lo torcido acabó por alcanzar mis versos, que hurgaban roedores en la basura. Hasta que perdí a mis patrocinadores íntimos, incluso mi devoción por el trabajo. Aunque no, este empuje bruto que me ignora si cojeo y se pregunta por qué la pierna mala será al final más nuestra.
Ser trabajadora, una historia de Erika Martínez, de su libro Chocar con algo.
Yo por mi hijo dispararía a la luna, ataría a las estrellas, besaría a la eternidad. Mil veces moriría. Por ahora seguiré trabajando como esclavo, como siempre.
Mar de fueguitos.
Seguimos travesía y travesuras por este mar de fueguitos. Miramos ya en unos instantes al Rif, al norte de Marruecos. Antes escuchábamos, hablábamos de trabajadoras, de mujeres, en el disco, doble disco de Chico Buarque. Este último trabajo en directo, hay muchas historias, muchas canciones que hablan de mujeres. Hay una versión, la única creo que hemos reconocido en el disco, que es una versión de una de nuestras canciones favoritas, de esas canciones de juventud que aún seguimos tarareando, cantando a veces cuando vamos por la calle. Pablo Milanés, versioneado por Chico Buarque en su último disco en directo, este precioso tema dedicado a una mujer, dedicado a Yolanda.
Esta canção é mais que mais uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor romântica, sem procurar a justa forma do que me vem de forma assim tão caudalosa. Te amo, te amo, eternamente te amo.
altares, nem por isso eu morro. Se é pra morrer, quero morrer contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito certo. Este temor de achar-me descoberto. Tu me desnudas com siete razões. Me abres el pecho sempre que me comas.
Como os anunciamos al comienzo de nuestro programa de hoy, vamos a viajar hasta el norte de Marruecos. Vamos a hablar del Rif, esa zona montañosa, verde, de ese norte de Marruecos, bañada por el Mediterráneo, una parte de Marruecos que igual os suena por esas protestas que comenzaron en octubre del año 2016 tras la muerte de Mohsin Fikri. Tenía 31 años, era comerciante de pescado en Insuren, una localidad a 18 kilómetros de Alhucemas, y murió. Mohsin murió titulado en un contenedor de basura al tratar de impedir que la policía marroquí arrojara, le requisara la pesca, el pescado que tenía para vender. A partir de ahí, pues comenzaron unas protestas, unos movimientos populares, nació el movimiento popular del Rif, comenzaron las protestas, protestas que han terminado pues ahora mismo con 53 condenas, más de 300 años de cárcel, esas 53 personas que están encarceladas en Marruecos por participar en estas protestas, acusados, condenados por, dice el Reino de Marruecos, atentar contra la seguridad interna del Estado y otros delitos también como el de rebelión o el de participación en protestas ilegales. De todo eso vamos a hablar, de lo que pasa por el Rif, y lo vamos a hacer porque se han organizado diferentes actividades para este mismo fin de semana, un encuentro en Guernica de las personas rifeñas que viven aquí en Euskal Herria, una manifestación también aquí en Bilbao este mismo domingo a las 12 del mediodía, y luego también el jueves 28 de marzo otra jornada en Guernica para impulsar la solidaridad con el Rif. Y vamos a hablar de todo eso con Nurdin Ofakir. Nurdin Ofakir nació en Alhucemas en 1983, vive aquí en Bilbao desde el año 2007 y es integrante de la asociación Rif Euskadi, Cultura y Desarrollo, Azraf. Muy buenas, Nurdin.
Hola, buenas.
Buenas. Lo primero, para la gente que no conozca, que no sepa cómo es el Rif, cuéntanos, ¿dónde está el Rif? ¿Cómo es tu tierra?
Vale, Rif, vamos a situarle un poco, es en norte de Marruecos. Hay quien divide más o menos entre Rif grande, Rif pequeño, depende como más o menos desde la República hasta hoy. Para la gente de aquí, situamos a la gente de aquí, Rif es entre más o menos Melilla y Ceuta, más o menos, ahí en el medio, se encuentra Alhucemas, digamos la capital de Rif, donde ha salido la República de Rif hace en el siglo XX, más o menos. Es una zona costera, mediterránea, pequeña. Gente no está acostumbrada, digamos, a cosas más básicas, que en esa zona no hay todavía desarrollo, ni más o menos como en todo Marruecos.
Dicen, está considerada una de las zonas menos desarrolladas, ¿no?, más empobrecidas de Marruecos.
Eso es, que es, digamos, más o menos es la política del gobierno marroquí desde que ha salido o ha rendido el Abdi Karim el Khattabi, después de rendir a los franceses, digamos, entra más o menos el gobierno o reino alawita a gobernar en esa zona. Empieza la marginación al pueblo, empieza a sacar a la gente refinia de ahí para que no vuelva a haber otra república o otro levantamiento del pueblo para que gobernan ellos solo, digamos, casi todo Marruecos.
Has nombrado Ceuta y Melilla. Entre Ceuta y Melilla está el Rif. El Rif estuvo ocupado por España, estuvo también ocupado por Francia. Decías, Abdelkrim el Khattabi venció a los franceses. Hubo durante una época, en los años 20 del siglo pasado, una temporada que hubo hasta una república independiente.
Ha durado la república 6 años, desde 1921 hasta 1926. Digamos, la república sentada bien, digamos, empieza el proyecto de Abdel Karim Khattabi de conectar los pueblos con carreteras, construir, digamos, hospitales, escuelas. Pero la mala noticia o la mala idea es que España con Francia y además con la ayuda de Marruecos en esa época han atacado a Abdel Karim el Khattabi con todo lo que tienen, además en esa época, con bombas químicas. Esas bombas que han causado y están causando, digamos, hasta ahora de hoy, mogollón de daño y la gente, digamos, el porcentaje más alto de cáncer, todo Marruecos sufre esa zona. Por eso Abdel Karim Khattabi, como ha visto que están matando a la gente, por eso ha entregado a Francia, no a España.
Y después de Abdel Karim Khattabi, como dices, llega el reino alawita, el reino de Marruecos, llega Mohamed VI, luego llega Hassan II, Mohamed V, luego Hassan II, ahora Mohamed VI. Y en toda esta época, todos estos años, ha habido revueltas, ha habido protestas, ha habido mucha represión por parte del reino de Marruecos, de vuestro reino.
Eso es, que después de entregar España y Francia, digamos, con un acuerdo, han salido de Marruecos, han entregado a Rif, a la monarquía alawita. Entonces, en esa época gobierna Mohamed V con su hijo Hassan II. Entonces, empieza desde allí la estrategia, digamos, del reino alawita, que como van a frenar esto para que no levantan otra vez, para que no levanta el pueblo rifeño, para no va a haber levantamiento otra vez ahí en el Rif. Entonces, la única cosa es marginar a la gente de allí, no construir escuelas para que no, en el futuro, no va a haber gente que está con nivel de estudios y todo, y no construir nada para que más o menos sacar la gente de ahí a otras zonas o desplazamientos forzados de esa gente de allí para que entra gente nueva. Por eso había desde esa época en 58, 59 un levantamiento de pueblo, ha entrado en esa época el Hassan II con toda su fuerza, ha matado a gente, viola a mujeres, mata a los niños, quema casas, bueno, una masacre, digamos, en toda regla una masacre.
Y de esa masacre llegamos a estas últimas revueltas. No sé, ahora mismo, después de esas protestas que, como digo, comenzaron finales del 2016, no sé ahora mismo cómo están las cosas, cuál es la situación ahora mismo en el RIF.
Vale, es que, digamos, desde el levantamiento del 58 y 59 han salido levantamientos pequeños, no son pequeños, pero levantamientos de estudiantes en 74, 83, 84, 89, había levantamientos en 2012 cuando han muerto 5 chavales en el Sorcursal Balcalio, quemados por el Mahzan, digamos, la policía marroquí. Han quemado a esos chavales, han matado primero y luego han quemado y han metido a esos chavales en el Sorcursal para justificar que han entrado a robar. Desde el 58 hasta el 2016, el último levantamiento o el movimiento Refinio, había un mogollón de levantamientos. Siempre la respuesta del Mahzan es represar, llevar a la cárcel cualquiera que dice que pasa aquí. La respuesta es esa del Mahzan: reprimir, cárcel. Y últimamente, en 2016, que la gente es más o menos la gota que ha levantado toda la gente después de la muerte más violenta, digamos, en un camión de basura. Por eso empieza otro levantamiento desde que empiezan todos los levantamientos que han pasado antes, en el pasado.
Ese levantamiento lo impulsa el Movimiento Popular del RIF. Cuéntanos, quiénes son, qué gente está detrás de este levantamiento y ahora mismo cómo están las cosas. Hablábamos de esas condenas, cuéntanos.
Ese día, esa noche más o menos, en la noche, como la gente de ahí más o menos solidaria o está dolida de los que ha pasado con sus abuelos y sus padres, la gente no confía en el gobierno marroquí que ha cambiado o que ha fallecido el dictador y ahora tenemos un rey nuevo, joven, no confía. Por eso, cuando han visto que ha muerto ese chaval así de esa manera cruel y eso, han salido justo esa noche, han salido a la calle. Uno es que Nasser Safi, el líder del Herak, el que ha destacado más o menos, empieza a hablar con la multitud de no voy a abandonar esa plaza hasta que llega el gobernador o algún el que presenta al gobierno marroquí para decirnos qué pasa aquí, por qué nos torturan, por qué nos matan, por qué nos desplazan así, digamos, políticamente afuera, porque queremos respuestas. Entonces, por eso, a través de los medios de comunicación, no como antes, ahora existe Facebook, existe Twitter y todo eso, entonces ha llegado a mogollón de pueblos, no como antes. Antes, como no tenemos medios, los medios de comunicación de allí no están siempre están a favor del gobierno marroquí. El que está contra siempre se condena a cárcel o la cierre de, si es periodista, a la cárcel, le cierra el periodo, digamos, la que tiene. Entonces, con los medios de comunicación que existen ahora, como Facebook, Twitter y todo eso, además empiezan a grabar un directo de Nasser Safi allí en la mitad al lado del camión, que no voy a mover de aquí, si me quedo aquí solo voy a quedar solo hasta la mañana si no llega ninguno. Entonces, como ha llegado el mensaje, ha llegado el gobierno, esa noche ha llegado, digamos, el gobernador, el que gobierna, digamos, en esa zona. Ha llegado, ha tranquilizado un poco la gente, que vamos a abrir una investigación, tal y cual, y la gente tiene que volver a casa, tal y cual. Bueno, en esa noche más o menos, a la madrugada, la gente empieza a volver a casa, más o menos, pero no de todo. Que han quedado gente que qué va a pasar, que ha pasado esto antes Lo mismo que han dicho que vamos a investigar y no han llegado nada, es que ha pasado hace poco, en 2012, que han fallecido, han matado a 5 chavales y no han dicho nada, y no han hecho nada, y todavía está digamos en los juzgados, que el caso este está en los juzgados y no mueven nada. Entonces, a la mañana siguiente, como no ha pasado nada, sale otra vez Nasser Zefzafi, un llamamiento a todo el pueblo rifeño, digamos, en todo, no solo en Alhucemas, todo alrededor de los pueblos que están, para bajar a la ciudad de Alhucemas para protestar, para que da el gobierno marroquí da respuestas. Entonces, desde allí empieza el pueblo, como ven a Nasser Zefzafi, como más o menos como Abdelkarim el Khattabi, que ha venido uno, como ha bajado del cielo o algo, que el que le vamos a seguir es que es como el que nos va a rescatar de eso. Entonces empiezan con asambleas, digamos, populares en las plazas, y luego dan vueltas en los pueblos, explican a la gente. Entonces, desde ahí empieza el movimiento, más o menos, que mueven en todas otras ciudades, empieza a añadir o a unir gente, más gente, y es como empiezan a explicar que es una causa, digamos, una causa justa, y digamos, además de investigar por qué han matado a este, a Mohsin Fikri, digamos, empiezan a pedir cosas que son básicas, como ¿por qué no tenemos universidad? ¿Por qué los rifeños, digamos, nuestros hermanos y nuestros hijos salen a ciudades de 400 kilómetros o 600 kilómetros para estudiar? ¿Y por qué no tenemos un hospital para tratar los enfermos de cáncer? Es que tenemos la tasa más alta de cáncer en esa zona. ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué el gobierno marroquí no construye aquí? ¿Por qué no quiere construir ni carreteras, ni hospitales, ni eso? Entonces, como empiezan a reivindicar más cosas, el gobierno marroquí entonces ha sentido como es que va a más. Entonces, la respuesta del Mahzan o del gobierno marroquí es otra vez palo, dar a todo el mundo y empezar a coger a los líderes. Entonces, con una manera, como unos terroristas ha llevado desde ahí, desde Alhucemas a Casablanca en el helicóptero a los líderes, y luego empieza con los que están, digamos, en el movimiento. Ahora tenemos más o menos 600 presos, 35 están en Casablanca, condenados a 300 y pico años, repartidos, digamos, 4 de ellos a 20 años de cárcel, 5 a 15, va bajando, digamos. El resto, digamos, están condenados a 2 hasta 5 años de cárcel, están, digamos, repartidos en todos los cárceles de Marruecos. Y en Alhucemas, digamos, los que entran a la cárcel de Alhucemas, como mucho, una temporada de 2-3 meses, trasladan a estos chavales a los más, digamos, a los cárceles más lejos de la ciudad, para, digamos, para castigar también a las familias y a ellos también. Y tenemos un caso de una madre viuda que tiene 3 hijos encarcelados, y cada uno está en un punto, en un cárcel diferente, digamos, desde Alhucemas a esos 3 cárceles, que hay un recorrido de 300 y 200 kilómetros entre cárcel y cárcel. Y esa madre no tiene, es como viuda, y no tiene quien, digamos, paga el traslado para ver a sus niños, sufre. Está sufriendo como todos los madres o los padres que están en el RIF. Y la cosa ahora mismo tristiza. La gente está triste, sabes que no pinta bien, la gente como empiezan a emigrar o desplazar de allí obligados, o es que hay una de las dos. Si sales a protestar ahora, es, digamos, en todo Marruecos se puede protestar, en cualquier ciudad se puede protestar, pero prohibido protestar en Alhucemas. Si sales a protestar en Alhucemas, te van a llevar a cárcel directamente. Y hay gente que están en la cárcel por publicar o retuitear ¿cómo se llama? Un tweet, están en la cárcel. ¿Por qué has hecho me gusta a este comunitario? ¿O por qué retuitear ese tweet? Por eso están en la cárcel condenados a 2 años por esas cosas. Por eso, ahora mismo en el RIF no hay manifestaciones. Hay manifestaciones nocturnas de poca gente, pero antes de llegar la policía desaparecen. Es que saben que se encuentra ahí con la policía, es la cárcel.
Cárceles, por cierto, en las que algunas de estas personas, como dices, rifeños que están encarcelados, ya han denunciado violaciones, torturas y, bueno, y malos tratos en las cárceles. Y hay que decir también, familiares de estos presos han estado en la Unión Europea, por ejemplo, pidiéndole a la Unión Europea que interceda, ¿no?, que se enfrente a Marruecos para reclamar por los derechos de estas personas. Sin embargo, claro, la Unión Europea lo que hace es firmar acuerdos pesqueros con Marruecos, hacer negocios con Marruecos, las fronteras entre Europa y África. No sé, ¿cuál es la postura de la Unión Europea? ¿Cuál es la postura de España?
La postura es que a los rifeños, digamos, a Marruecos o a Unión Europea son números. Para ellos son números. No, es que como ha pasado aquí últimamente, el gobierno español está hablando de Venezuela, que no hay democracia, no lo sé qué, no lo sé cuánto, pero tienes a Marruecos al lado, que tiene 600 presos condenados así, por protestar, condenados por protestar, y hay torturas, hay violaciones, no hay derechos humanos, y nadie ha dicho qué pasa en Marruecos. ¿Por qué? Porque tienen cosas entre ellos, ¿cómo se llama esos acuerdos o interés? Marruecos tiene inmigrantes, tiene frontera, que es que si no, abro la valla y salta, que tengo aquí mogollón de subsaharianos, tengo aquí hachís, que hablo y colmo, digamos, abro las puertas y entra todo a Europa. Entonces, España y Unión Europea mira más o menos como su interés. No le interesa, ahora mismo no le interesa al pueblo rifeño. No interesa el pueblo rifeño, ni RIF, ni nada. Le interesa la inmigración, para frenar la inmigración, el hachís, el jihadismo. Marruecos le importa que no le hablen de él en las asambleas de Unión Europea ni en asambleas del mundo. Entonces, por eso le respaldan, le apoyan por intereses, digamos.
Y frente a esa postura de la Unión Europea, de España, que solo miran el negocio, solo miran los intereses con Marruecos, está la ciudadanía, la gente que monta, ¿no?, que se organiza, que se muestra solidaria con el RIF. Decíamos las actividades que habéis organizado acá este fin de semana y la próxima semana. Cuéntanos lo que va a haber este fin de semana en Guernica, aquí en Bilbao, y luego también la siguiente.
Eso es que, además de todo eso, hay ciudadanos de aquí, digamos, están implicados de apoyar y ayudar, y también hay, digamos, diputados europeos, digamos, de Podemos, de izquierda en Holanda, apoyan, en Bélgica, en Holanda, en Alemania, digamos, apoyan a la causa, y han llevado han metido a Zifzafi para el, ¿cómo se llama esto?, el premio Sájarov de este año, y a clase, digamos, el segundo en ese premio. Ahí empieza la gente, digamos, hay gente que apoyan noblemente apoyan a la causa, ven que es una causa justa, están apoyando en la Unión Europea, y aquí en Euskal Herria también. Por eso nosotros, digamos, activistas rifeños aquí, hay asociaciones, plataformas y activistas, digamos, trabajan solos o trabajan como plataformas o como asociaciones, están haciendo actividades, digamos, para que se entera más o menos el pueblo vasco que hay cosas que pasan en el RIF, que tienen que apoyar a ese pueblo, como han apoyado hace mogollón de antes con Abdelkarim, con el terremoto, con proyectos como Guernica Tic Mundur y Guernica Gurutuz, han hecho proyectos en el RIF, en Alosima, en el RIF han hecho proyectos. Por eso, nosotros desde aquí, digamos, como rifeños vivimos aquí ahora, queremos recuperar, digamos, recuperar esos lazos, trasladar más o menos las cosas que pasan ahí, como recuperar la digamos, relación, y los proyectos que ha hecho Guernica con el RIF. Entonces el sábado, ese sábado, va a haber una asamblea debate en Guernica, en Astra, y luego el domingo va a haber aquí en Bilbao una manifestación, digamos, los que han organizado esa asamblea debate van a terminar con una manifestación aquí en Bilbao desde Sagrado Corazón y termina en Arriaga. La próxima semana, el 28, hay otra cosa en Astra, lo mismo, ahí Astra con Guernica, digamos, para presentar más o menos, que va a venir un escritor para presentar un libro, habla de RIF, y Khalid Díaz Raf va a hablar de la situación, digamos, de RIF, y va a haber más o menos arte que va a presentar Ridwan, más o menos, es arte, guerra y arte, digamos, en Guernica, más o menos.
Pues esas son las citas de los próximos días. Vamos a recordaros las horas. El sábado, como os decía, esa asamblea en Guernica, en Astra. El domingo, a las 12 del mediodía, va a partir del Sagrado Corazón esa manifestación que va a recorrer Bilbao, en demanda de los derechos del pueblo rifeño. Y el jueves 28 de marzo, en la sala Alay de Guernica, pues va a haber esa charla, esa jornada sobre la resistencia rifeña en el Reino de Marruecos, arte y protesta. Muchas gracias por haber estado aquí en Mar de Foguitos, en Urdín, y mucha suerte con estas actividades y con esa solidaridad con el pueblo rifeño.
Vale, gracias a ti y muchísimas gracias por estar aquí y por, digamos, para trasladar nuestro mensaje, digamos, pedir más apoyo y respaldo al pueblo rifeño. Y muchísimas gracias.
Hasta luego, chao. Hasta luego.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. La infancia está en los pies. El caminante y el bailarín lo saben.
Pues con los pies vamos a despedir hoy Mar de Foguitos, o caminando, pensando en gente que camina, mejor dicho. Vamos a despedir este Mar de Foguitos de hoy con otro de los temas de este doble álbum de Chico Buarque, que, como os contábamos, está grabado en directo en Sao Paulo, un disco que nace de ese anterior trabajo, Caravanas, de Chico Buarque. Después de 10 meses de gira, más de 75 conciertos, 200.000 personas asistieron a esos conciertos, nace este Caravanas ao vivo de Chico Buarque, que lleva en el título ese Caravanas, que es también una de las canciones, Las Caravanas, que dio título al anterior trabajo y que también ha dado título a este. Una canción en la que Chico Buarque habla, entre otras cosas, de ese autobús de la línea 474, de su ciudad de Río de Janeiro, ese autobús que lleva a los muchachos de las favelas y de los suburbios de Río de Janeiro hasta las playas de la zona sur de esa ciudad, y de los problemas que tienen, de cómo les mira la gente cuando llegan a esas playas de la zona sur de Río. Una canción también en la que Chico Buarque dice que delira en la canción al ver las caravanas de refugiados árabes rumbo a las playas del Mediterráneo, y hace una similitud entre esas playas del Mediterráneo y esas playas de Brasil. El loco soy yo que escucho voces, no hay gente tan insana, ni caravana del papagayo, dice en esta canción Chico Buarque. También dice que oye en esas caravanas ese zumbido dentro de la prisión, criollos amontonados en el sótano de carabelas en alta mar. Todo eso va esta canción. La melodía es un clásico de jazz, de otro tema de Duke Ellington, Caravan se titulaba esa canción. Pues con esa melodía de Caravan, Chico Buarque consigue, convierte esa melodía en esta canción, en este As Caravanas, con el que hoy despedimos Mar de Fueguitos. Con Chico nos quedamos, que os vaya bonito. Regresamos aquí la próxima semana. Agur.
É um dia de real grandeza, tudo azul. Um mar turquesa lá Istambul enchendo os olhos. E um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana, caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba, a caravana do Irajá, o comboio da Penha. Então a barreira que retém esses estranhos suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho, a caminho do Jardim de Alá. É o bicho, é o buchicho, é a charanga. Diz que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções disformes. É, diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas lá das quebradas da maré. Negros torços nos deixam em polvorosa, a gente ordeira e virtuosa que apela pra polícia despachar de volta o populacho pra favela ou pra benguela ou pra Guiné. Sol, a culpa deve ser do sol, e bate na moleira o sol, estoura as veias o suor, embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão, de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar em grossa gritaria, filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Ô doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana, nem caravana do Arara. Não há, não há. Só a culpa deve ser do sol, que bate na moleira o sol, que estoura as veias o suor, que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão, de caravelas no alto mar. Tem que matar em grossa gritaria, filha do medo, a raiva é mãe da covardia. O doido sou eu, escuto voz, não há gente tão insana, nem caravana.